¿a ti qué te importa?
¿Informarte o divertirte?
Si lo quieres todo,
La Corneta es para ti.
Un análisis poco profundo de la realidad.
Un programa libre de primicias exclusivas.
Información de segundo plato con reportajes de medio pelo.
La Corneta come.
Vemos.
Come.
Samos.
Comen.
Sales.
Comen.
¡De gluten! ¡Sí! Llegó. Llegó el plato caliente. Oloroso, fragante y humeante de información. ¿Cómo están, queridos Radio Spuch y Radio Escuchas? Que de parte de esta cochinada.
¿Qué pasó? Qué gusto estar en este remanso de paz y tranquilidad. Sí. En este espacio dedicado a la meditación.
Exacto.
A la reflexión profunda. Al análisis sesudo. De la...
¿Realmente? ¿Es todo eso?
Es un análisis muy poco sesudo de la realidad.
Somero, una embarrada de información chafa. A algunas personas les gusta, entonces lo seguiremos haciendo. Ahora sí que, como decía Don Chente, ese hígado no lo quiero. Y mientras sigan aplaudiendo, yo sigo cantando, ¿no?
Sí, sabes que el otro día estaba leyendo una nota muy interesante que decía que en los trasplantes sí se puede pasar la preferencia o la orientación sexual. O sea que Vicente Fernández no estaba del todo equivocado.
A ver, ¿podrías abundar en ese informe? O sea, si me trasplantan el hígado de Eduardo Iniesta, ¿de pronto voy a querer ir al gimnasio, ponerme mamadísimo, usar ropa apretadísima y tener sexo con otros hombres?
Sí, si te introducen el órgano de Eduardo Iniesta, es muy probable que eso suceda.
El hígado.
Bueno, el órgano en cuestión.
No, pero a ver, por favor, compártenos esa información. ¿De qué manera puede...?
La voy a buscar.
A la hora de que te implanten el corazón, por ejemplo, de una persona con una preferencia sexual distinta, ¿puede variar la tuya? Eso no creo que tenga mucho sentido, güey. No me digas que hay información al respecto, a ver.
Ya lo encontré, dice, trasplantes de órganos pueden cambiar la personalidad e incluso la orientación sexual, descubren científicos.
¿Dónde salió eso? ¿En el Alarma? ¿En el...? ¿En qué periódico leíste eso, güey? ¿Qué estudio lo avala?
Es una página, una cuenta de Instagram que se llama Futurismo, en el cual hacen reportajes sobre ciencia, pero...
¿Y es información fidedigna?
Lo presentamos respaldada mañana, si te parece.
Porque sí me interesa el tema.
Ya te lo
sería terrible.
Ahondamos, o más al rato ahondamos en ese tema. A ver si es
terrible. Es terrible. Bueno,
Vicente
es interesante.
Fernández, en una de esas no estaba tan equivocado.
Era un visionario, o sea, él sabía que...
Y pese al escarrio y a la burla de todo el mundo, a lo mejor tenía razón en lo que estaba diciendo de una manera intuitiva.
Sí, porque se acuerdan que lo cancelaron y lo funaron terriblemente a don Vicente, pero a lo mejor tenía algo de verdad en lo que él decía. No lo sé. No lo sé porque no he leído el estudio. Ahorita me lo mandas, porfa, porque me da muchísima curiosidad quién dijo eso y de dónde salió la información. Y si alguien de la comunidad científica tiene algún tipo de respaldo para ello. Porque acuérdense que aquí, eso sí, nos gusta el método científico, nos gusta la comprobación.
El pensamiento crítico.
Nos gusta... Andar diciendo nada más cosas porque sí, vamos a investigar y luego les contamos.
Y para quien no entiende el concepto de pensamiento crítico, lo acaba de ejercer maravillosamente bien el señor San Cristóbal, porque lo que dicta el pensamiento crítico, primero que nada, es cuando alguien te dice algo que pretende ser verdad, ¿por qué lo dice? ¿Cuál es la fuente? ¿En qué se basa? ¿De dónde proviene esta información?
Sí.
¿De una cuenta toda barata y pitera? O de una fuente con rigor científico.
Creíble.
Entonces, ese es uno de los primeros pasos.
Y luego también el interés de quien emite el mensaje, ¿no? O sea, a ver, ¿qué pretende? ¿Cómo se beneficiaría esta persona diciendo o exponiendo algo como verdad que parece difícil de creer? ¿Cómo le beneficia a esa persona o esa institución? Entonces, pues bueno, aquí creemos en ello, así que vamos a investigar y luego les decimos si les introducen el órgano de Eduardo Iniesta se van a hacer homosexuales. No lo sé. Pero además, bueno, no se hace un homosexual, entiéndanlo de una buena vez. Se es o no se es, no se hace, no es catarro, no se pega, ¿ok?
Sí,
entiéndanlo,
no,
por favor.
No hay muchas pruebas al respecto, ¿no? Ahora, pueden haber eventos que lo detonen, también hay
sin duda.
Mucha discrepancia
sin duda.
Los científicos al respecto, pero difícilmente una persona a lo largo de su vida cambia de orientación, ¿no?
Correcto, puede experimentar, eso es diferente. La experimentación sexual es una cosa... Y yo tengo, es más, pues alguna vez nuestro buen amigo Javier Ibarreche nos lo contó y lo cuenta.
Ídolo. Javier,
que él lo intentó.
Me dijo, yo sé que no soy gay porque yo ya probé. ¿Tú puedes decir lo mismo?
Y no me gustó.
Y no me gustó. Ya sé que no soy gay, ya no me quedé con la duda. y puedo seguir mi homosexualidad feliz.
Es como el chiste de los compadres, ¿no? Que llega un compadre a la casa del otro, lo encuentra fumando, es un puro de seis toros con un amigo. Y acá, pero
oye, ¿qué estás haciendo?
No digas nada, prueba y luego me dices. Pero no digas nada. Pruébalo primero.
Prueba primero y luego juzgas.
Y luego me dices. No sé si llegaría yo a tanto, pero a mí la verdad me parece que la comprobación es la madre de los datos.
Bueno,
los
bueno.
Sí, ¿qué pasó, don Boñigo?
Qué gusto hablarlo. Ya no me lo veo en las revistas de chismes y programas.
No,
baratos.
No me diga que sigue leyendo esas porquerías.
No, se andan por todos lados.
Ve que esa gente lo que tiene es hambre y necesitan de alguna manera vender revistas y
programas?
Sí, bueno,
pero estoy aquí en la Coma Chaps. ¿Con qué más quiere que me entretengas? Y nada más
mire,
estoy viendo cómo están
revistas,
los de bajada.
Esas revistas que traen toda la información, esa, además de todo barata y mal hecha, sí. Úselas de papel de baño. Yo hago lo propio, ¿eh?
Yo haré lo que quiera con mis revistas, ¿no? O sea, para algo las tengo.
¿Y sabe qué? Lo mismo hago con muchas opiniones que he oído a últimas fechas. Me limpio. ¿Pero qué quería usted?
No, lo que quería decir es que a mí se me hace que usted lo que no quiere es probar porque tiene miedo de que le va a gustar. Ahí se va a quedar.
Siempre está eso, siempre está eso. ¿Por qué, don Boñigo? ¿Por qué es usted así?
Ya se fue, don Boñigo, güey.
¿Ya se fue? Sí, güey. A leer las revistas esas de chismes chafas, güey.
Madre. Bueno, vamos al contenido informativo que tenemos para ustedes el día de hoy.
¿Padece usted de estreñimiento?
Le tenemos la solución.
¿Conoce usted a alguien que padezca de estreñimiento, que sufra? Porque en realidad son muy altos los porcentajes de personas que tienen estreñimiento.
Crónico.
Alrededor del 14% de las personas tienen estreñimiento crónico. Y debe ser desesperante. Yo lo he padecido alguna que otra vez. Creo que todo el mundo hemos padecido estreñimiento.
Sí, por cierto,
nos decía un gastroenterólogo que de nada sirve pegarte en las rodillas cuando estás sentado y no sale nada.
No.
Yo estoy
sentado
ahorita.
No sirve mucho. Pero ¿sabes qué? Que sí, es problemático el asunto del estreñimiento porque no digiere uno las cosas como debe. Te sientes mal, hay pesadez.
Estás pesado, incómodo.
Pues andas cargando kilos innecesarios. Andas cargando kilos innecesarios que no tienes por qué traer ahí en tu cuerpo. Todo eso debería de salir. Ahora, te voy a decir otra cosa. También viene el problema de tapar los baños. Cuando una persona es muy estreñida y a veces...
Las cosas gigantes.
Sí, y cuando estás en excusados que no conoces, porque el tuyo lo conoces, ¿no? ¿Sabes cuándo le llenaste...?
No, pues cuando no, nunca lo llenas, güey. Bueno,
no lo llenas,
estás muy cañón.
Pero sí, o sea, sí te ha pasado. Sí te ha pasado que dices esto es muchísimo. Aquí va a haber problema. ¿Saben lo que les recomiendo que deben de hacer? Manténganse ahí sentados y jalen para que se vaya sin papel. Y así sea menos fácil que se tape. Y después
pasan a la higiene.
No sé, pero es que mucha gente no lo sabe. Es que sabes que el otro día.
Las bolas de papel es lo que realmente.
Por ejemplo, llegué a mi casa y encontré un baño que se ve que llevaba 2 días sucio y a alguien se le había olvidado que así lo había dejado.
Con tamarindo, así horrible.
Tuve que preguntar y sí encontré a la persona responsable.
A la culpable.
A la culpable. Tengo hijas pequeñitas. Y entonces, y si le dije, oye, mira, a ver, déjame te doy una instrucción de cómo, cuando sucedan estas cosas, hay que atenderlas inmediatamente, porque luego se te olvidó, ahí se quedó, y como es en el piso de hasta abajo, que casi nadie usa, que casi nadie va, pues ya cuando eso se abrió la puerta, pues la cosa era terrible, ¿no? Entonces, no dejemos que esas cosas lleguen a ese nivel, es importante.
Sí, aunque estés en Chicago.
Sí, exacto, aquí Chicago.
En Chicago, mucho... Mucho frío, ¿verdad?
Aquí Chicago, mejor que ningún otro lado.
Bueno, pues para todos aquellos estreñidos que quieran ir a Chicago a gusto, esta es una tecnología impresionante. No es aceite de ricino, no es un vulgar laxante, no. Es una pastilla vibradora contra el estreñimiento.
Pastilla te hace vibradora del estreñimiento. Así como decía el doctor Chunga.
Te hace vibrar el intestino. Es un vibrador intestinal.
Intestinal.
No, la verdad es tecnología de punta, maravillosa, porque te echas la pastillita, atraviesa tu estómago, llega a tu intestino y ahí empieza a vibrar. Y esta vibración fomenta los movimientos peristálticos del propio intestino.
Afloja.
Y va moviendo, va así como... Entrando, penetrando,
y ahora, si esto funciona masa, en pastilla, ¿no? También funciona en varita sustancias. Mágica. También podría haber una varita mágica.
¿Vibradora? Como,
porque, por ejemplo, venden unas cosas que me resultan muy muy entretenidas, que les dicen acá en Estados Unidos rat tails. una cola de rata y entonces lo metes a las coladeras de tu, por ejemplo, de tu tina y entonces tiene como unos pelillos y le vas dando vueltas y enreda toda la mugre que hay ahí. Salen unas cosas horribles, pero es de alguna manera, de cierta manera satisfactorio cuando limpias y sacas.
Colas de rata.
Unas colas de rata.
El día que estés estreñido la puedes usar en ti mismo.
Que le dicen paso un weasel.
Darle vueltas.
Ajá, sí, 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 the weasel. La comadreja. No, pues imagínate lo que saldría ahí, güey. Los ultra ricos del mundo podrían ser más estúpidos. Sí, los ultra ricos podrían ser menos inteligentes.
O sea, Elon Musk. Y...
No, pero es que los ultra ricos, Elon Musk accedió a su riqueza por medios propios, pero estamos hablando de los ultra ricos así de abolengo, las grandes familias, los herederos del mundo, ¿no? Al parecer son más idiotas.
Oye, sí, porque dicen que la gente más inteligente es la que trabaja para ellos. Ellos son estúpidamente ricos, como dice el nuevo.
Sí.
Por cierto, ¿tú qué sabes de esto, esta información que ha estado circulando, que se dice que la empresa Microsoft de Bill Gates obtuvo su nombre porque así se refería Bill Gates a su pene, como Microsoft.
¿Era Microsoft?
Microsoft, microsuave.
Qué horror. Oye, pues, no sé, no he confirmado esa información, si le decían el Microsoft a Bill Gates.
El Microsoft.
Oye, pero esta información es interesante. Fíjate que el otro día estaba yo leyendo en una revista de economía un artículo que hablaba acerca de que las personas muy ricas en este mundo muchas veces lo que tienen es mucha suerte. Que en realidad, pues sí hay una cosa que se llama privilegio. O sea, cuando naces en una familia rica que se lleva con otras familias muy ricas, pues evidentemente haces amistades, círculos sociales y demás que conducen a que tú mantengas o crees riqueza porque estás en un entorno en donde hay mucha y donde se hacen negocios y demás. Entonces, mucha de la gente más rica del planeta no es que sea más inteligente, es mucho más afortunada, pues. O sea, sí, nació en condiciones... Claro. Entonces... Ya pueden estar contentos, nosotros los pobres somos muy listos y los ricos son una bola de imbéciles.
Claro, si Steve Jobs hubiera nacido en Armenia y no en el norte de California, en Silicon Valley, pues nunca hubiera creado Apple.
Pero es que, fíjate, tú estás utilizando ejemplos de personas que generaron sus propias fortunas, ¿no? Estas personas sí son excepcionales. Yo estoy hablando de los Vanderbilt y de los...
los herederos, los que heredan
los grandes exacto, los grandes herederos, las familias que en cada país, tú sabes que en todos los países hay una serie
pues
de familias.
Sí que es muy buena suerte. Nacer en una familia de millonarios, pues sí.
Controlan la riqueza y ya, o sea, es bonito, ¿no? O sea, es como cuando un bebé, por ejemplo, voltea a ver su cuarto y ve así unos juguetitos de varios colores y un cuadro y hay una nana y una
cunita
muy bonita, un móvil y un librero así grandote y dice: ¡A huevo, soy rico! Es decir, ¡nací rico! Y pues es distinto, ¿no?
El que no nació rico es Carlos Slim.
No,
pero qué rico se puso, ¿no? Está riquísimo.
Delicioso. Carlos Slim, para los que no vivan en México, es uno de los grandes, grandes millonarios mexicanos.
En algún momento fue el hombre más rico del mundo. Es el millonario más... Es el hombre más rico de América Latina hoy en día.
Así es.
Y sí, pues está riquísimo.
Está delicioso, mi ingeniero. O sea, lo veo y se me antoja de lo rico que está.
Bueno, seguramente ustedes han escuchado hablar acerca de los detectores de mentiras. El polígrafo, que le llaman. Ajá. Que no tiene validez en un juicio, solamente sirve para hacer programas de televisión entretenidos y demás, porque no está probado que pueda definitivamente decir si alguien está mintiendo o no.
Es este aparatito que registra los cambios, por ejemplo, en el pulso, en la presión sanguínea y demás, la sudoración,
el flujo de electricidad a través de la piel y algunas otras cosas, ¿no? Pero bueno, en los principios, cuando se acababa de descubrir, un experto en polígrafos creía que el esperma podía leer tu mente. No solo el esperma, el esperma y el yogurt, que yo me pregunto qué tienen en común el esperma y el yogurt.
Perdóname,
me saca de onda muchísimo.
Tienen mucho en común el esperma y el yogurt, tú lo sabes. Su aspecto es similar. Bueno, depende, si es yogurt de fresa, ¿no?
Si
sale el esperma rojo, sí. Si es yogurt griego, está demasiado espeso, quiere decir que necesitas liberar.
Algo anda mal, tienes que tomar más agua.
Bueno, deja tú que algo ande mal, lo que tienes que hacer es divertirte más seguido, porque eso ya está demasiado espeso. Si lo que sale de ti es tirol, ten mucho cuidado, ¿no? Ahora, aparte del polígrafo, existe otro aparato que mide el miedo, es el pelígrafo. Sí, y ese es. Sí.
¿Qué tantos sientes pelos?
¿Qué tantos pelos estás sintiendo cuando te preguntan si tú lo mataste o no? El pelígrafo. Es mucho más exacto, la verdad, que el polígrafo. Pero bueno, la crisis de los 40, ¿por qué ocurre y cómo se manifiesta? Yo la pasé hace ya mucho tiempo y ahorita tengo la crisis de los casi 60. Es muy diferente.
Relájate, estás en la crisis de los 50. Además, la de los 40 ya la libramos. ¿Tú cómo la libraste? Además de comprándote un coche deportivo y una motocicleta.
La moto la tenía.
Sí, te pegó
desde...
duro.
La motocicleta, perdóname, pero la motocicleta la tenía desde antes. La motocicleta no la compré a los 30 y tantos. Lo sabes.
39 y medio.
No es cierto. Lo sabes bien, nomás te gusta estar jodiendo.
La podredumbre de la carne.
Lo que sí compré. Fue un autoconvertible rojo.
¿Rojo?
Ajá, sí lo compré, la verdad. Y es nada, solamente lo compré porque estaba ahí tirado en casa de mis padres y le dije, pues te lo compro, porque nadie lo usaba. Y después le reventé el motor, le puse uno nuevo. Tiene muchísimo dinero en él. Esa fue mi pequeña crisis de los 40. Un Corvette rojo.
Muy bien. Bueno, ¿qué se hace en las crisis? ¿Cuáles son los comportamientos riesgosos en las crisis de los 40 más comunes?
Uno, andar con señoritas más jóvenes que uno.
Disolver una relación de pareja que se sostenía hasta entonces. Eso no lo hicimos. Sí.
No.
Buscar relaciones sexoafectivas con personas mucho más jóvenes.
Sí.
Bueno, pero yo no tuve crisis de los 40. Fue una cosa circunstancial.
No. Pero muchas... Estamos hablando de las personas que sí sufren de la crisis. Que ya sabes que andan con... No sé... El clásico terminajo este horroroso de los chavorrucos, ¿no? Que de repente el güey anda en antros, con chavitas de 20 y tantos años, que dices, güey, viejo ridículo, viejo payaso.
Exacto, compórtate. Eso es lo que define aquí. Pretender transmitir una imagen de persona joven, a veces incluso por medios artificiales, con cirugías cosméticas.
Adal Ramones.
Y tratamientos y demás.
Adal Ramones.
Adal Ramones.
O sea, hablando de viejos ridículos, ¿no?
Es ligeramente más viejo que nosotros y solo ligeramente más ridículo que nosotros.
No, perdóname, es considerablemente más viejo que nosotros y es infinitamente más ridículo. No hay duda, muy ridículo. Y lo quiero mucho, pero él lo sabe, es un ridiculazo.
Bueno, en la sexosección hablaremos del sexo más extraño que hay en los mamíferos, que parece ser el sexo de las y los alpacas.
Las alpacas, que son estos animales de nuestro continente, por cierto, son estos animales muy lanudos, que viven sobre todo en Sudamérica, que escupen, y tienen un sexo rarísimo las alpacas. Son animales peculiares, hasta más no poder.
Muy bien, el top 10 de hoy se va a llamar Dije eres feo, sin decir que eres feo.
No, pues la verdad, a mí nadie me quiere ver la cara.
De plano.
Satanotas. Noticias con cola que les pisen y cuernos que les agarren.
Es momento de hablar con la verdad.
¡Satanotas!
¡Ya sufre las consecuencias de escucharla! Información más caliente que el infierno.
La realidad quema más cada día. Más oscuras que Lucifersa del centro y sus diablitos.
¡Satanotas!
¡Satanás te como que no oyes!
¡Satanás te loco y agarra tu patín!
Del diablo.
¡Bueno! ¡Don Diablo!
¡Calavernos! ¡Que no te echen diabladas!
¡Aquí sí la hacemos de jamón endiablado! ¡Satanotas!
Estas noticias están babosas porque ya las chupó el diablo.
¡Satanotas!
¡Ah, qué bonito es esto! Nomás. ¡Órale, órale, órale! ¿Qué
hoy nomás el ritmo?
¿Qué,
o qué? La sabrosidad.
¿Pero ¿Por qué
estamos hablando de perros? Pero fíjate, me acabo de acordar el día de hoy, independientemente de tus perros, que son Verón y Cacastro.
Ya tengo una gran colección de perros. Y
de nombres.
Quería el nuevo, hace un momento que debo de poner un refugio de perros. Porque hablaba yo del el nuevo nombre para mi próximo perro. Mi próximo perro se va a llamar Culazo, ¿no? O sea, va a ser el perro Culazo. Ahí va a estar, ¿no? Luego tengo a Verón y Cacastro, que son dos perros muy bonitos. El perro Roncito, también lo tengo.
El perro Ron. Dogmas. El perro
Ron. Dogmas y Dogmas 2, que así voy a tener otros dos perros. Está Dogmas y Dogmas 2. No, entonces pues, ya puedo armar un...
Una perrera.
Una perrera.
Una jauría.
Pero sin duda mi favorito ahorita es Culazo.
Culazo, el perro Culazo.
Te presento a mi perro Culazo. ¿Cómo le ves?
Sí estás. ¡Ulazo!
¡Ulazo, ven!
Vente, Ulazo.
Y no ladra.
Bueno, el Cholo.
A ver, ladra.
Claro. Eso es lo terrible. Bueno, bueno, regresemos a la información. Que regrese la samba, que regrese la samba.
Venga la samba otra vez.
Sí. Entonces, que me estaba acordando que hace algún tiempo fuimos de vacaciones a Brasil. Sí. Y estaba yo en Río de Janeiro y a Sofía se le metió en la cabeza que tomáramos unas clases de samba, güey.
¿Clases de samba?
Como tú sabes, yo tengo tres pies izquierdos, ¿no? Y
si no es precisamente un bailarín, el señor Garay, nunca lo he... Es más, no recuerdo verte bailar, nunca jamás, pero sí recuerdo verte intentarlo y no.
Sí, no, muy, muy mal. Sin embargo, disfruté muchísimo la clase de samba, güey. Acabé como si hubiera corrido un maratón, bañado pues sí, en sudor.
¿Y algo aprendiste? O sea, sí, si fíjate, un paso básico de samba.
Sí, la samba es en tres tiempos.
Es como caminadita.
Sí, es como un, dos, tres, un, dos, tres. Y cuando empecé a agarrar eso, lo empecé a enfocar de otra manera y con mi tetés y todo, pues ahí medio la libré. Me divertí mucho. Y además el maestro, que era un güey, un bailarín, que no mames, cómo movía las piernas y la cintura y una gracia.
¿Las tuyas? ¿O las de él?
Las de él, güey, evidentemente.
Ah, okay, las de él.
Se llamaba Leandro.
Y, además.
Y Leandro... Le daba durísimo y parecía que volaba sobre el piso a una velocidad impresionante. Y sí, ahí nos fue llevando y la verdad estuvo muy
En los
muy
90, ¿por qué se decía unas leandras? Y con unas leandras.
Leandra era como sinónimo de profesional del sexo, ¿no? En aquellos entonces.
Pues sí, las huilas es y
que
las leandras.
Me parece que hay una obra de teatro, un cabaret que se llamaba Las Leandras.
Ah, ok.
Que tenía que ver precisamente con estas mujeres.
¿Quién era Leandro Valle?
No sé, güey.
Hay una calle en México, la ciudad de México, es Leandro Valle, y no sé quién era Leandro Valle, pero bueno.
Ya busqué Leandro Valle por tu culpa.
¿Qué te salió? ¿Quién era Leandro Valle?
No sé, digo, solo me salen calles.
Cultura general.
Fue un general liberal de la Revolución.
Ah, ok, Leandro.
De la Guerra de Reforma, me parece. Ok, pero bueno. Okay. Dejemos en paz a los Leandros y a las Leandras. Saludos a todas las Leandras que...
Y a los Liendres. Y a las Liendres.
Y pasemos a la información que en esta ocasión tiene que ver... Mira, las Leandras era una revista musical en el cual había ese tipo de...
Leandras.
De Leandras, en fin. Pero bueno, no íbamos a eso. Hablemos de Baltasar Lemos, un brasileño con mucho sabor a zambiña, de 60 años y un gran sentido del humor.
No sé si un gran sentido del humor o realmente una persona cruel. Porque Leandro Lemos, este brasileño de 60 años, hizo algo que tal vez a ustedes se les ha ocurrido, pero se me hace increíblemente cruel con los amigos y familia. Fingió su propia muerte y organizó su funeral para ver quién iba. Vaya
Así
tipo.
Es. Anunció su fallecimiento en periódicos y demás. Y pues la noticia del velorio se divulgó por... Ponme ya, por favor, la música fúnebre. Ya se acabó la zambiña, ya se murió.
Bueno, Baltasar es que no se
Lemos.
Murió en realidad, el maldito.
No se murió.
Hizo como que se murió. Pero bueno, advirtieron, no, ni siquiera le avisó a su mamá, pues.
No, eso son fregaderas, güey.
Ni a su mamá, güey. A nadie le dijo que era mentira.
Baltasar Lemos tenía 60 años, tiene todavía porque no se murió nunca. Maldito. Y su madre de más de 80 tuvo que aguantar la noticia de su falsa muerte. Eso es no tener perdón de Dios, güey.
Eso
es
está
fregadera.
Mal. Aunque está divertido saber quién va al funeral y qué se dice. O sea, ahora, lo que no especifica la nota es si Leandro puso micrófonos y cámaras para ver los chistes que se contaban en el funeral, las cosas que se dijeron. Las pláticas, ¿no? Y sabes, los güeyes hasta atrás. No, pero este era un hijo de... Ahorita todo el mundo lo quiere, pero este era un hijo de la chingada. O sea, sí.
Es que eso sería lo divertido de fingir tu propia muerte.
Saber
escuchar qué
se dice
de ti, ya sabiendo que nunca lo vas a oír, supuestamente.
¿Qué sale en las redes sociales? ¿Qué se comenta? No,
en las redes sociales son unos miserables. O sea, el día que tú y yo faltemos a este mundo, pues habrá quien tire buena onda, pero va a haber quien se mofe horriblemente y quien diga cosas crueles.
Sí. Pero ya no voy a estar, así que digo, si me vale madres ahorita, imagínate cuántas madres me va a valer cuando esté yo muerto.
No, pero qué tal que el que se va soy yo, güey, y tienes que leer todas esas cosas, esas infamias escritas en... ¿Qué vas a hacer? ¿Te vas a poner a pelear con todos en las redes sociales o
Habrá
vas
que
a
ignorarlas? Casi no peleo con nadie en las redes sociales, ¿eh? Ya de verdad, muy de vez en cuando contesto por ahí, pero no mucho.
Pero bueno, regresando a...
Me lanzan retos boxísticos y que si soy muy lento y que si no les gusta, y puta, bueno...
Qué bruto. Así, ¿cómo les? ¿Por qué? Este güey sube unos videos ahí entrenando, boxeando, un fregón. Y no. Ay, qué padre que lo subiste en cámara lenta para que podamos ver los movimientos.
No, y vales mal.
Y los que te buscan bulla. Los que te. A ver si es cierto. Es un deporte, tranquilos.
Entonces, me imagino que ya muerto será. ¡Ah! Finalmente se murió el enano. Y cosas de esas horribles.
Sí, habrá esas.
Finalmente estás infames. Muerto, hijo de tu madre. Tú y tu casa de Luis Videgaray y Peña Nieto, que me encanta. Ajá. El otro día subí un vaso de whisky, güey, con hielo. Bueno, ¿y qué se siente estar gastando el dinero que se robaron tú y Luis Videgaray? ¿Yo qué, güey? No, yo porque... ¡Es un whisky! ¿Qué
siente? Es un whisky.
¿Por qué?
Es casa de sus papás.
¿Yo qué,
no tiene cabrón? Nada que ver ahí ni Peña ni
nada,
nadie.
Nada, nada, nada.
Ni en la casa, güey, de Chicago de ese güey. Es un chiste. ¿Esa casa
es
qué?
Es un chiste. Pero es un jardín en el sur de la ciudad. Nada. Es más, pobre Luis. ¿Ese güey qué?
No tiene nada que ver.
Nada que ver.
Ah, pues Luis, no te preocupes, bueno, está muy contento allá en MIT, trabajando y dando clases. Y
le pondrán a él, así, claro, le das dinero al estaca, güey.
Seguro, sí, seguro también le llegan de esas.
Qué bruto.
Tiene realmente poca actividad hoy en día en redes sociales, pero me imagino que de repente sí le llegan sus raspones por culpa nuestra.
Una persona ocupada, ¿no? No como nosotros que estamos ahí al pendiente de qué pasa en las redes sociales.
Y hay cosas que para mí son incomprensibles, ¿no? Esta noción de... Porque también yo subo lo que sea, güey, una foto ahí con, ajá, Sofía, ¿no? Mejor ya dinos dónde se esconde tu hermano que anda prófugo. No está prófugo, no está escondido, está trabajando en Boston. Y sin embargo la gente sigue con esta noción de que, sí, mejor dinos dónde se esconde. No está escondido, caramba, está trabajando en Massachusetts, en Boston. Pero bueno, ya dejando todo eso de lado, vamos a la noticia que nos atañe, ¿no? Más allá de toda, ajá, la gente que te quiere buscar bronca. A ver, es el estaca, no es Adame. No se va a agarrar con el primer güey que aparezca.
Oye.
No está tonto. Ay. Bueno, regresando al funeral este falso del brasileño, algunas personas desde el principio como que sospecharon que algo iba mal. Un sobrino de Baltasar, extrañado por la situación, empezó a buscar información sobre su tío. Llamó al hospital, a la funeraria, quiso encontrar el cuerpo, no pudo. Luego llamó a la policía, ahí le dijeron que tenía que esperar 24 horas después de la desaparición para que se iniciara la acción policiaca en la búsqueda. Y
¡qué horror!
Y poco después se descubrió que Baltasar estaba vivo y que todo era una escenificación, una broma.
Ahora, los amigos no entendieron la broma y la familia tampoco. No, o sea, hubo mucha confusión. O sea, el fallecido, incluso porque se presentó ahí en el funeral, le dieron una bofetada. O sea, el funeral, eso sí, estamos hablando de brasileños, se convirtió en un festejo que regresa a la samba para la celebración de los 60 años de Baltasar. Sí,
que era realmente
regresó
la
algarabía. Sí,
¿pero
sí,
qué es
sí,
eso? Sí, o sea, sí. ¿Yo quieres celebrar tus 60 años en Galloso Estaca? Que es una funeraria muy famosa aquí en la Ciudad de México.
No. Él estuvo 5 meses pensando en su broma. Dijo, bueno, voy a celebrar mi cumpleaños 60 y quiero hacer un fiestón buenísimo, loco, ¿no? Y entonces el güey se le ocurre hacer como que se muere. Eso está mal, muy mal.
Sí, dijo, he hecho 889 ceremonias en los últimos años. Era de despedida, porque él trabaja en ese tema de las funerarias. En unos había 2 personas, en otras había 500. Y yo quería saber, ¿qué tan taquillero soy? ¿Cuántas personas voy a poder meter a mi funeral?
Es que él se dedica a los funerales. Eso nos faltó decir al mero principio. Él se dedica, correcto, a eso. Y organizó el suyo, pues, para ver qué tal se ponía.
Pero qué falta de seriedad.
Sí, güey, deja la falta de seriedad. Qué poca madre, eso no se hace. Porque habrá gente que sí le duela tu muerte, ¿no? Yo estoy seguro que muchos se van a alegrar de la mía, pero a algunas pocas personas les va a doler. Es feo fingirla.
¿Cuántas personas irán a tu funeral? ¿Cuántas irán al mío?
¿Sabes qué? Yo, ojalá en mi funeral no vaya nadie porque ya están muertos todos. Eso es lo que deseo en realidad, que no vaya nadie.
Que no vaya ninguno de mis amigos.
Que yo sea el último.
Porque ya todos están muertos.
Todos se los cargó el pintor antes que a mí. Eso es lo que me gustaría.
Gracias, Estaca. Yo te deseo de todo corazón que no estés en mi funeral.
Además, te quiero ahorrar el dolor y la tristeza. Mejor que ya te hayas muerto.
Tú,
todos.
Safo, morirme primero, Safo.
Todos mis amigos muéranse antes que yo para que mi funeral esté vacío.
Pero también eso es duro, ¿no? Yo he hablado con gente así muy, muy, muy vieja, gente que llega casi al centenario.
Y que se empiezan a morir.
Que es terrible, que ya no tienen a nadie. Que, ya
no, que no queda nadie.
No queda nadie de su generación.
Por eso hay que hacer amigos nuevos, porque los viejos se van muriendo. Hagan amigos nuevos y jóvenes. Sí. Sí. ¿Los viejos qué? Ya se lo saben, ya los oyeron. No traen nada nuevo. Es el mismo chiste, las mismas tonterías.
Hay un gran valor en hablar con gente de tu edad, güey. No estar todo el tiempo. Que haces una referencia. Es que como en Don Gato, como en qué. Ya nadie se acuerde de las caricaturas que tú.
Oye, Ñon Gato.
Ñon Gato.
Disculpe, Ñon Gato.
Bueno. Se va a ir al infierno este güey por culebras, por hacerle esas cosas a sus familiares y a sus amigos. Pero ahí se va a encontrar con toda la gente que utiliza TikTok. Tú que utilizas TikTok vas a arder en el infierno. Te vas a ir al averno.
Así lo dijo un pastor, se enojó muchísimo. No lo digo yo. Lo tenemos aquí para que lo escuchen. Es un pastor, pues de esos como televangelistas, pastores, de estas Boliviano. Iglesias modernas que surgen. Esto es en Bolivia, sí, en efecto. No sé exactamente qué fe profesa, me imagino que es alguna rama del cristianismo.
Algún protestantismo, me imagino, ¿no?
Algún protestantismo, sí. Y bueno, pues sin mayor preámbulo, escuchen ustedes a este loco.
Imbécil.
Todos ahora se han vuelto tiktokeros. Todos los tiktokeros se van a ir al infierno. No quiero ver también a los ministerios de alabanza, hermano, ahí subiendo sus tiktokeros. No quiero. ¡Chaype! Hacen mímicas. TikTok, muchachitango, taquirizanchita. ¡Hijo del diablo! ¡Arrepiéntete, tiktokera, tiktokero! ¡Cristo viene pronto! Y chanta caipita kinaigipagni a tishankipista kita. Ni siquiera presenta a tishankichu. Solamente esos hacen para que su fama crezca en este mundo del diablo. ¿Y dónde está tu fama del evangelio? ¿Dónde está? Los noveleras no se van a ir al cielo. Los pornografistas no se van al cielo. Chaya aichaike hunaining. Noveleras, tiktokeros, esto aprendan, hermano. No se van a ir si no se arrepienten.
Noveleras.
Pero pastor, en la otra iglesia déjanos. Váyate pues a esa iglesia, hermano. Andate, anda a servir. Pero aquí venimos a servir a Cristo, no a tu deseo de tu carne. La Biblia dice, no imitéis las cosas del mundo, imitáis las cosas de Dios. Imitad las cosas de la palabra de Dios, iglesia de Cristo.
Ok, ya, okay. Gracias.
Ya. Oye, pero híjole, a ver.
Estoy muy preocupado. Dijo novelera, güey. Mi esposa Sofía sale en las telenovelas.
Es novelera. Que se va a ir al infierno.
Bueno.
Ah, y además, siempre está en las redes sociales. Y tú andas subiendo fotos encuerado con tu perro en tu Instagram. Tú también te vas a ir al infierno.
Y tú también, güey. Andas aceptando.
Yo ando promoviendo el alcohol. Sí, yo ando promoviendo el alcohol.
Y aceptando sobornos del anciano regime.
Del diablo. Oye, bueno, pero pues además bien. De pronto parece que es poseído por el diablo, pero no, ya después de oírlo varias veces, creo que habla en alguna
dialecto quechua. Ajá. O vete tú a saber de qué.
Vete tú a saber de dónde.
De Bolivia, no le
pero está decir. Muy enojado, está muy, muy enojado. ¡Tiktokeras no, es que y tiktokeras!
Se le mete el Espíritu Santo y habla en lenguas, ¿no será eso?
A lo mejor, es que como no manejo los dialectos bolivianos, originarios, pues no te sé decir si se le está metiendo el diablo.
Es que cuando yo iba al catecismo, al mismo allí que ibas tú, en la Santa Cruz del Pedregal, siempre me decían, tienen que ir a los retiros espirituales. Y fui a algunos retiros espirituales y esto estuvo bien.
Yo también.
Pero me decían, es que en un retiro se manifestó el Espíritu Santo y fulanita, la catequista, empezó a hablar en lenguas. Y eso era una evidencia, ¿no? De que ahí estaba. Entonces yo iba siempre entusiasmadísimo al siguiente retiro a ver si el Espíritu Santo se manifestaba a través de mí y yo empezaba a hablar como esta que habla en idioma que es que extraterrestre.
La boba esa. Oye, pero tú siquiera lo hiciste bien. O sea, tú querías ser el elegido. Pero
o por lo menos ver a alguien más.
Voy a referir una historia, ya está muerto el güey, desde hace algunos años, pero era un cuate que iba conmigo a estos retiros, y era, pues, ya sabes, un hijo de una catequista y demás, y entonces un día se puso a hablar en lenguas. Se puso a hablar en lenguas. Y yo,
¿sí se manifestó el Espíritu Santo o le estaba
haciendo? Me le quedé viendo y me empecé a reír y le dije, ay, no, ma. Y de repente se le salió el Espíritu Santo y me empezó a perseguir por todo el patio del lugar para golpearme. Porque estaba muy enojado.
Y yo, ¿y cómo le hacía así?
O sea, una payasada, una vacilada para hacerse el interesante el güey. Bueno, a lo mejor era feo. Era feo como pegarle a un padre, cabrón. O sea, era horrible. Y entonces era su manera de acercarse a las compañeritas del catecismo.
Iluminado, bueno, poseído por el Espíritu Santo. ¿Qué es que
sí,
no?
Sí, él así. Que es que se le metía el Espíritu Santo. Yo digo que nomás se metiera el puño, ¿no?
Pues, pero, bueno, a ver. Pero vamos a escuchar, a ver. A lo mejor estamos mal, güey. A lo mejor no es un dialecto de allá de Sudamérica. Quechua. Ajá. A lo mejor es el, está hablando en lenguas porque se le mete el Espíritu Santo. A ver.
A ver, vamos a verlo. No, sí me suena como sí, un dialecto.
¿Eh? O no sé una lengua indígena. No sé si dialecto sea ofensivo. A lo mejor es una lengua en forma. Este sí es el Espíritu Santo.
Esto no es nada.
A través de ella.
No, estos son los pleyadianos o alguna de esas cosas raras. Esta es una vieja payasa que en México, pues ustedes me imagino la habrán visto por ahí, que dice que es que se comunica un portal intergaláctico y entonces empieza a hablar en quién sabe qué.
Las Pléyades.
Ay, no, está divertido, imagínate, no sé si la invitas a cenar y se arma la machaca y todo, que a media faena te haga ese ruido.
A ver,
acá de pronto volteas. ¡Cállate! Así te quería oír, así te quería ver.
No sé. No. Es que me cae súper gorda esta vieja.
No importa.
Realmente es una engañabobos. Bueno, no hace nada más que entretener, en realidad no.
Nada,
tiene,
está haciendo una payasada, pero imagínate que te lo haga así a media maroma. Estás acá súper romántico y de pronto. Y unas nalgadas. Sí.
Pues sí, suelta la carcajada. No,
fácil.
Noticias insólitas.
Información
difícil de tragar.
Noticias insólitas.
Estas no son jaladas de la corneta.
Noticias insólitas.
Son noticias insólitas.
A ver quién se las traga.
¿Descendemos
del mono,
la mona? ¿O descendemos
sácate
al
mono? La mona, ¿no?
La mona. Es que les tenemos un
la
cuento
de guayaba.
Monos. Bien monón. Está muy bonito.
¿Ah, no tiene que ver con la mona de guayaba?
No, tiene que ni con la mona de nuestra amiga.
Noguera.
No tiene que ver con Mona Noguera, quien le manda un beso y un abrazo. Una de las personas más agradables que conozco. Aparte de una de las mujeres más bellas de este país. Una
persona guapísima, sí. Talentosa, simpática, sencilla, humilde, de buen
divertida.
Corazón. Tipaza, Mónica Noguera.
Uh-huh. Pero no vamos a hablar de Mónica Noguera.
Nuestra desde hace muchos años. Pero sí. hay que separar, no vamos a hablar de ella.
No, vamos a hablar no de otra mona, ¿ok? Vamos a hablar de una... De hecho, no sé, especifica la nota qué clase de mono era el que protagoniza la historia. No,
creo que sí, ahorita vamos a ver a llegar a ello, pero mira, se trata de una mona que vive en un zoológico, uh-huh. En donde durante 2 años estuvieron sorprendidos, porque esta mona estaba aislada,
ajá,
en su propia jaula, y de pronto, después de 2 años de estar solita, que la mona se embaraza.
Se embaraza sin haber tenido contacto, o bueno, sin haber registro de contacto alguno con un macho de la especie. Y entonces el personal del zoológico estuvo 2 años pensando cómo fue que sucedió.
Porque hay ciertos animales, pero me parece que más bien son reptiles, peces,
sí,
así que
no,
pueden. De pronto, en la ausencia de un macho, una hembra auto fecundarse.
Sí, pero los primates no podemos hacer eso.
Los dragones de Komodo, por ejemplo,
sí,
lo
no,
hacen.
Sí, no, pero los monos no pueden hacer eso.
Reptiles.
Sí, no, pero no, los dragones de Komodo son una lagartijota, es un monitor gigante. Sí, no, eso no. Para nada.
Sí, son unos mini dinosaurios. Son increíbles esos animales.
Son muy bonitos.
Son bien peligrosos.
Se han comido gente. Eso está
sí,
muy,
¿no?
Muy bueno.
Y además su mordida es muy, muy peligrosa porque además te infecta y te puede dar una septicemia brutal.
Así es.
¿No?
De hecho, así de matan mordida a sus víctimas. Las muerden y luego las siguen durante una semana hasta que se mueren de la infección.
¡No! Y luego
sí.
ellos se comen esa infección y no les hace
sí.
daño.
Sí, no. Pero está llena su boca de bacterias. Lo que tienen es un caldo ahí de bacterias asqueroso en la boca.
Para infectar y hacer
morir. ¿Imaginas a lo que le huele el hocico al dragón de Komodo? ¡Ja! Sí.
Pero sí comen mamíferos. Y
sí, claro. En la isla en donde
y
viven.
Y otros reptiles.
Hay, por ejemplo,
es Komodo.
Búfalos. Sí, la isla de Komodo. Hay unos búfalos salvajes y creo que algunos como tipo venado. Y entonces los muerden y ahí los van siguiendo durante un ratote hasta que se muere de la infección el animal.
También dan unos coletazos durísimos. Pero bueno, no estábamos hablando aquí de dragones de Komodo, no tiene nada que ver. Estamos hablando
saludos
de
al dragón
mona.
De Komodo. Que esperemos que esté bien. Sabemos que es fan de este programa.
Esta mona, para no confundir con nada más, vamos a decir su nombre. Se llama Momo.
La mona Momo. Ajá. Momo la mona.
Momo. Y Momo estaba en su jaula y tenía vecinos macho o machos, pero sus jaulas estaban separadas por barrotes y por alambre como de gallinero, como malla ciclónica. Uh-huh. Y de pronto, que se embaraza Momo. Y todo el mundo estaba sorprendido, todos sus cuidadores, ¿de dónde? Y lo primero que hicieron fue, para tratar de resolver este dilema, uh-huh, fue tomar muestras de ADN.
Del monito.
De cabello y de heces para rastrear precisamente al padre del bebé mono.
Y entonces encontraron que el padre era el mono que vivía en la jaula contigua, que había encontrado, la manera de hacer un agujero en la malla ciclónica de metal y por ahí meter el miembro de mono y fecundar a la hembra de la jaula de juntos sin verla. Lo que tenía este mono era lo que se conoce en Estados Unidos. Bueno, en inglés le dicen los glory holes.
Hicieron un glory hole estos dos animalitos, porque la mona también fue y se puso ahí, Momo.
Claro.
Dijo, ah, mira lo que hay ahí saliendo de este hoyito en la pared.
Pero, a ver, ¿tú cómo crees que
voy a poner ahí?
La mona se asomó, así veías el ojo de la mona y le hacía que venga para acá. O de pronto la mona estaba ahí y vio un pene de mono erecto en un agujero.
O más que visual, fue por el olfato.
También. O sea,
si la mona ponía ahí cuando estaba en estro, no sé si las monas
sí.
En celo también como...
Pues me imagino.
Y de pronto pues llegaba el aroma y el otro decía, ah, caray, pues mira lo que huele aquí.
Voy a meterle en este agujerito. ¡Ay, este agujerito está caliente! Y así, ¿no?
¡Ay, este agujerito está bueno!
Me imagino, ¿no? El mono no se lavaba la cara, sí.
Te lavaste la cara y el mono no.
Me encanta esta canción porque es te lavaste la cara y el mono no. Entonces no sé si están diciendo que el mono es sucio.
El mono es sucio. Por lo menos ese día estaba sucio porque no se
lavó. No le hace que esté sucio, dice la canción.
A ver, tantito. Quiero ver más. ¿Y qué fiesta es esto, eh?
Sí, eso sí. A ver. Ahí está el mono, ¿no? Hediondo. Ok, alegre bailaba la novia. Sí.
Mi novia alegre bailaba.
Sí, sí, sí. ¿Dónde entra el mono en esto?
A mí me daba pena.
¿Por qué?
Cuando ella la vuelta daba.
¿De plano?
Pero a mí me daba pena. No. Cuando sí, sí, ella sí. La vuelta daba.
A ver.
Me lavaste la cara y el mono no.
¿Quién compuso esta canción? ¿Quiénes son los autores de esta joya nuevo? ¿Tienes idea?
No sé si sean los autores, pero esto es la banda Machos.
Pero ya para que te llegue de plano a cabo el que te llegue el patadón, eso quiere decir que eso está en un estado... O sea, que el animalillo terrible, en cuestión terrible. Está muy, muy descuidado y desaliñado, ¿no? Pobre mono.
Bueno, pues sí. Eventualmente se dieron cuenta que Momo fue embarazada por Itou, un ágil gibón. Son gibones.
Ah, son gibones.
De 34
vaya,
años.
Sabemos.
Pásame el gibón.
Se te cayó el gibón, agáchate.
Pues eso hizo precisamente Momo, la mona. Y el personal quedó desconcertado porque no sabían cómo habían conseguido esto, pero bueno, son animales muy inteligentes. Y lo peor de todo es que después de que descubrieron la pared perforada que los separaba, le cerraron el agujero a la mona.
¡No! ¡No! ¿Por qué?
Se lo taparon.
¿Por qué le harían eso a la mona? ¿Pero cómo? ¿Con un corcho?
No, no, lo taparon.
¿Se lo cosieron?
No, a la perforación, al boquete que separaba ambas.
Soldaron la malla ciclónica, pues. O sea, le metieron soldadura, un tapón
sí,
de algo.
Le metieron un pedazo de metal, una barrera de
acero. Le pusieron unas navajas de rasurar.
Para que el mono no dejara de glory holes otra vez. ¿Tú te animarías a ir a un glory hole y ponerlo ahí a ver qué pasa?
Fíjate que no, porque lo
no
que
sabes
qué
hay del otro lado.
No sabes qué hay del otro lado. O sea, puede haber unas lesiones herpéticas horrorosas, ¿no? No sabes.
Sí, puede haber unos contagios.
Sí.
No, o puede estar don Estíbalo del otro lado. Y no es lo que usted se andaba imaginando. Ahora, don Estíbalo.
¿Nunca jugó usted cuando era joven así con sus amiguitas a adivina quién fue? Que luego acababa eso en... Sí, sí.
Otro ya les contamos, adivina quién fue, era un juegazo.
Juegazo.
Alguien se vendaba los ojos y alguien le hacía algo con algo en alguna parte de su
pero
cuerpo.
Pero había varias personas, ¿no? Y adivina quién fue.
Adivina quién fue con qué.
Ay, no, me tocó aquí con el codo. No era el codo.
No era el codo. Qué bruto. Qué cosa. Pero bueno. Total que la mona en cuestión, pues tuvo a su monito y ahora está el personal del zoológico pues, analizando la idea de juntarlos como pareja. El problema es que los monos en cautiverio a veces pueden ser un poco territoriales, entonces no es tan fácil juntar a la familia del mono.
Lo están haciendo gradualmente para que puedan.
El mono no sé si sepa, no sé si sepa o reconozca a la mona en cuestión, porque él lo único que hizo fue utilizar un agujero que había en la jaula. Pero nunca vio a la mona.
Pero el olor es importante.
Pero nunca vio a la mona, nunca supo.
Bueno, a lo mejor sí se asomó por el, ahí por el hoyito, ¿no?
Ahora, el problema, imagínate, la mona...
asomado por el hoyito.
Un día le dio una conjuntivitis terrible porque asomó el ojo así y el otro no sabía. Y toma, ¿no?
Bueno, ya. Pinca. Vamos a lo que sigue.
Bueno, yo me he encontrado en la vida alguno que otro gemelo maligno. Bueno, yo soy el gemelo maligno de Poncho Vera, ahora que lo pienso. Tú tienes tu gemelo benigno también.
Eso es malísimo.
Que es, ¿quién? Güey, ¿cómo que quién? Vicente Fernández Jr.
Güey, no me parezco a Vicente Fernández Jr.
Güey, son idénticos. Yo los he visto, los he tenido en la misma mesa, los dos, uno al lado del otro, y podrían ser hermanos.
Por supuesto que no, güey, no me parezco.
No puede ser que no lo veas, son idénticos.
No lo veo. No lo veo. Bueno, lo veo y es mucho más apuesto.
Es tan evidente que no sé por qué lo niegas. Todo mundo lo ve. Constantemente, güey, te mandan fotos en redes sociales en las que sale que es tu hermano. Y
pero
así.
Es que en realidad no me todo parezco
tanto. Todo México lo ve, tú no lo ves.
Todo México.
Todo México. ¿Cómo se llamaba el otro güey al que te parecías? No sé qué, Julián, Juliancito.
Ah, José Julián. Pero eso tiene como naricita de pellizquito. Tiene una cirugía en la nariz que
ahí está.
Ahora ya, ahora resulta que ya me parezco a cualquier pelón. Eso ha sido
a
muy
Luis García.
Curioso. Ahora ya cualquier pelón soy yo, güey. Y Luis García y yo no nos parecemos, pero ni tantito. Ni poquito.
En la pelona nada más. Y ahora que te estás dejando ese look de barba de así como de Gargamel, ya también eres babo de Cártel de Santa.
Pues bueno, lo que pasa es que digo, ya no hay pelo, se acabó el pelo. O sea, evidentemente se terminó lo que se vendía, ¿no? Ya se me cayó el pelo, estoy pelón, no hay mucho que hacer al respecto. Entonces decidí rasurarme la cabeza y estoy experimentando con dejarme pelo en la jeta para que haya algo de pelo, porque si no, como dicen mis hijas, parezco una albóndiga con cejas. Entonces, pues
un pulgar,
no.
Un pulgar
o no sé, porque y lo que pasa es que tengo las cejas muy tupidas y además muy negras, entonces estupida. Se ve raro. Sí,
bueno, vamos a hablarles
mi ceja.
El día de hoy acerca de la leyenda del doppelganger, que quiere
el
decir
doppelganger,
tu doble. Según el folclore alemán, cuando ves a tu doble o gemelo malvado, que es el doppelganger, te queda poco tiempo de vida. Eso nos lo dice ni más ni menos que la Enciclopedia Británica, lo cual no quita que sea una
patraña.
Oye, pero
yo he visto
a Vicente güey, Fernández Jr.
Y no se ha muerto ninguno de los dos. Vera y no nos hemos muerto. O sea, esta leyenda es una mierda. Pero bueno, a ver, el doppelganger es
dice que hay notables ejemplos en la historia de este fenómeno. Por ejemplo, el poeta John Donne vio en París a la doble de su esposa en 1612. Pocas horas después, ella murió al dar a luz. Ponos
por
música
ejemplo, también
de
hay otro, Percy Bysshe Shelley, también poeta, dijo haber visto una persona idéntica a sí misma en 1822 y semanas después falleció ahogado de borracho.
No es cierto, no veo borracho.
Bueno, ahogado nada más.
Coincidencias o no, la leyenda del doppelganger nos recuerda dos cosas. Una, que no somos únicos en el mundo. Y dos, que la muerte siempre acecha. La muerte es inminente. Ambos factores nos señalan que somos uno más entre el montón, destinados a sucumbir en un mundo para el que somos meros desechos. ¡Caca!
Bueno,
popó.
Somos caca. O sea, esa es tu conclusión. Somos sí, caca.
Somos... ¿No has pensado que a lo mejor un día Dios obró y eso es el universo? Zurrada de
no
Dios.
No me digas. Somos la deposición divina. O sea, somos la caca del Señor.
Detrito.
Pues puede ser. Viendo que esta vida es tan mierda. Digo, tan maravillosa.
Sí,
oye,
digo,
pero a ver.
El mundo es muy injusto y es horrible. Es
lo que es un hecho Es que hay muchas personas en el mundo que son físicamente muy parecidas a nosotros. A medida que avanza la tecnología, y sobre todo, por ejemplo, la tecnología de reconocimiento facial, se ha encontrado, y esto es un hecho comprobado, se ha encontrado que hay muchas personas que tienen pues rostros,
rasgos semejantes,
muy similares a los tuyos. Yo he encontrado, por ejemplo, no sé, si yo voy a España, de repente empiezo a ver güeyes que digo, pues sí, ese güey podría ser mi primo, ¿no? Por ahí ha de andar un güey igualito a mí. Y por ahí, ¿cómo se llamaba el portero Van der Sar? Que era igualito a ti, güey.
El portero holandés.
Van der Sar, el portero holandés. Entonces, es un hecho que hay mucha gente parecida a nosotros por ahí. O sea, yo he visto miles de Jojo Jorges Falcones en las paradas de camión, güey.
Está lleno
de Jojo Jorges Falcones. Está lleno de Jojo Jorges Falcones esta ciudad. O sea, hay este muchos. País. Hay mucha gente que se parece, que nos parecemos, pues. O sea, no hay duda.
Bueno, el poeta August Strindberg fue quien acuñó por primera vez el término doppelgänger, el cual se basa en dos palabras. Doppel, que quiere decir doble, y gänger, que quiere decir aquel que va, el que anda, el que camina.
Aquel que va y que... No, ¿verdad? Ese es otro.
Ese es otro. También.
Ese es otro, el que va y que...
¿Por qué no? Y este término se refiere a aquellas personas que se ven a sí mismos en algún momento de su vida, y ya sea por causas naturales o causas sobrenaturales, dependiendo del cristal con el que se mire. Okay. Y hay otras fuentes que reportan el concepto de doppelgänger, que apareció por primera vez en una novela romántica alemana de 1796, escrita por Richter, y en la que un hombre infelizmente casado acude a su doble, quien le aconseja que finja su propia muerte. Ándale. La leyenda de la otra mitad, el gemelo malvado, la sombra que camina contigo, o como se le quiera llamar, ha estado en gran parte de las culturas del mundo.
Ahora, también hay el lado científico de esto, ¿no? Seguro un neurocientífico que se llama Manuel Martín Lux, este fenómeno tiene una explicación desde el punto de vista médico. En muchos casos, dice él, en que las personas han visto a su doble, más bien tiene que ver con daños cerebrales o enfermedades del cerebro, porque todo está en nuestro cerebro. Y fíjense, a mí me encanta este
dato.
Lo que les voy a contar aquí. Dato. Nuestro cerebro, dice el neurocientífico reconstruye la realidad con solamente un 20% del exterior. El otro 80% de lo que percibimos como nuestra realidad es un producto de nuestra mente. Piénsenlo. Cuando van manejando, ustedes no van viendo todos los coches que están a su alrededor. Van viendo uno o dos.
Punto fijo adelante.
Y calculan que el coche que rebasaron hace un rato debe de estar en cierta posición. Su cerebro está creando toda esa información a partir de la experiencia, ¿no? De lo que hemos vivido y visto. Pero en realidad no estás percibiendo todo. Tu cerebro está construyendo una realidad. Por eso, cuando hay un desbalance en la química cerebral, por ejemplo, la distorsión que esto crea hace que veamos cosas terribles como el doppelgänger.
O alguien que sea idéntico a ti mismo, ¿no? Que en realidad no lo es. También esto puede suceder cuando hay experiencias extracorpóreas, ¿no? Cuando la gente dice que sale de sí mismo, lo que llaman viajes astrales. Durante una experiencia extracorpórea clásica, las personas afirman que abandonan su cuerpo físico y lo ven desde una perspectiva exterior, por ejemplo, desde el techo blanco, mirando hacia el cuerpo que está en la cama.
Ajá.
Esto ha sucedido, muchas personas han tenido esta alucinación, que están en hospitales, ¿sí?, y dicen que de pronto se ven a sí mismos acostados en la cama con las enfermeras y los médicos rodeándolos y demás, ellos desde el techo, de palos o de lo que sea el techo. Las experiencias extrañas son alucinaciones, o sea, los viajes astrales no existen.
No.
Incluso Carl Sagan, que era un hombre sumamente inteligente, hizo una prueba en varios hospitales, dijo, hay que poner un libro a una altura en la que solo pueda leer el título alguien que se ha desprendido de su cuerpo.
Ajá.
Y hasta este momento nadie ha dicho cuál es el título del libro, porque... Esto sucede porque en la imaginación no de la gente. No se desprende correcto ningún alma que vea hacia abajo que podría decir, aquí está, no sé, Great Expectations. Ahora, no.
Hablando de ese el asunto Quijote del momento de la muerte, pues evidentemente el cerebro no estará funcionando al 100%. una persona que está al borde de la muerte, pues tiene un cerebro que está funcionando pues a marchas forzadas, ¿no? Te estás muriendo, tu cuerpo está luchando por sobrevivir. Es muy probable que veas o escuches o experimentes cosas que en realidad no están sucediendo. Eso es lo que dicen muchos, que son las experiencias estas de cercanas a la muerte, cuando ves un túnel y a tus familiares que te llaman y un jardín del Edén y todas esas mamadas que nada más no están ahí.
Pero sí suceden. O sea, la gente sí las reporta.
En tu mente,
y en todas las culturas y en todas las épocas.
Sí. Suceden en tu mente. O sea, te estás apagando. Se está apagando la máquina y pues qué bueno que te den un
el
último show
que
de luces, ¿no?
Un escéptico y un mamón dice que eso solo sucede en la mente. Si usted es espiritual y tiene un poquito mayor de amplitud,
pues se está yendo al cielo.
Puede pensar lo que usted quiera al respecto, ¿no?
Bueno, y además,
y
¿sabes qué?
Y pitorrearse de la ignorancia del
estaca. Me parece muy bien que las personas que tienen fe y que creen en estas cosas, pues en el último momento de sus vidas piensen que se están yendo al cielo, se los deseo de todo corazón. Se están yendo al carajo, igual que me iré yo, pero qué bueno que sientan que se están yendo al cielo, me da mucho gusto.
Bueno, el doble malvado.
Yo no les voy a decir que Santa Claus son los papás, ¿ok? Ya.
El doble malvado en la literatura. Uno de los ejemplos más famosos de doppelganger se encuentra en el cuento de Edgar Allan Poe, William Wilson. En esta historia, el protagonista conoce a su doble, pero de niño, el cual lo sigue insistentemente y le empieza a causar problemas en su vida. Cuando el protagonista intenta hacer cosas malas o poco éticas, el doble niño intenta detenerlo, pero en un arrebato el protagonista mata a su doble niño, y al hacerlo se da cuenta de que era un reflejo de su propio yo y que se había matado a sí mismo.
¿A sí mismo? ¿Y cómo puedes hacer eso? ¿Entonces te mueres tú?
Fíjate que no recuerdo bien cómo está este cuento, William Wilson de Edgar Allan Poe, pero ¿por qué no lo lees?
Yo a lo he mejor leído sí lo muchos leí, cuentos de Allan Poe, pero no lo
leí. Este ya no me acuerdo.
Yo tengo un libro, me regaló mi esposo un compendio entero de todas las historias de Allan Poe. Y son divertidas, la verdad. Estaba bien borracho siempre Edgar Allan Poe.
The Telltale Heart. Sí, el corazón del actor.
La carta escarlata, güey. O sea, es terrible, güey.
Los asesinatos de la Rue Morgue.
Claro. Hopfrog. Es uno de mis favoritos. Que era el bufón del rey, que era un enano todo deforme, pero se enamora de otra enana que el rey usaba para sus divertimentos, y cuando el rey la maltrata, él cobra una venganza terrible. El cuerpo del rey acaba colgado del techo, en llamas, ardiendo, mientras reía Hop Frog. Es muy bueno.
¿Pero sabes cuál es
¿no lo has leído?
El que más me marcó de Edgar Allan Poe, yo creo.
¿Cuál?
El entierro prematuro.
Es terrible.
Eso sí que es escalofrío. Es un güey que entierran vivo accidentalmente.
Sí.
No dormí semanas después de haber leído.
Le gustaba lo del entierro prematuro. También tiene otro que se llama El barril de amontillado, que es también un cuento
una
terrible.
Una venganza
un güey que
espantosa
lo
entre dos.
Sí, lo emparedan. Lo dejan ahí.
Con el engaño de pared. Te voy a enseñar una botella de vinito que te va a encantar.
Buenísima.
Se lo lleva por su propiedad a un güey todo pedo, lo pone en grilletes y luego lo empareda. O sea, pone un
y ahí
muro,
lo deja
encerrado ahí y se va. Y nada más oyen los gritos al final.
Y ahí se queda. Y ahí se queda. Y ahí se queda para siempre jamás. Es terrible.
Y ahí sigue. Ahí siguen sus huesos.
Seguirá, porque nadie sabe que está ahí, ¿no? Y por lo menos, que ya no me acuerdo si lo deja con el barril de amontillado o no. Ya no me acuerdo si
creo que no le da nada.
Creo que no le da ni el vino, ¿ah?
Y era un rival de negocios o un enemigo de alguna otra cosa que con engaños cuando está borracho en un carnaval, se lo lleva ahí y lo deja emparedado.
Lean a Allan Poe, es muy bueno. Y bueno, si ven a alguien muy parecido a ustedes, prepárense para morir.
Sexo sección. Información bien dura con encabezados penetrantes y un enfoque profundo de la actualidad.
Sexo sección.
La parada obligada para estar al tanto.
Sexo sección.
Una tremenda elección.
Está muy duro eso.
¿Te animas o te enfrías? Es que sí está gráfico. ¿Lo hacemos o no lo hacemos? O sea,
pero si nos animamos a hacerlo, que sea de manera eufemística. O sea, no siendo tan brutales en lo que contamos.
Llamaremos a Eufemia porque les queremos contar una técnica. Sabemos que son una bola de calientes, ¿no? Igual que nosotros, y que les gusta
todo
el sexo.
Mundo.
Y hay una cosa que se llama la técnica del 9.
Es increíblemente placentero, pero especialmente placentero para las mujeres, aunque se puede realizar también por parte del hombre. Implica penetración.
significa ingreso. Ingreso al salón de baile, ingreso a las instalaciones, implica que una persona...
Incluso ingreso por la salida.
Sí, 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 si así lo desean. Pero bueno, se puede disfrutar muchísimo. Y ni siquiera se tiene que llegar al punto final. No se tiene que llegar a la cima.
Vamos a empezar con cómo se realiza este truco del 9. Se utiliza, digamos, un vibrador o algo que pueda ser introducible.
Uh-huh.
Lo puedes hacer
sumergible,
sola,
un submarino amarillo.
En pareja. O un submarino café.
No, ese no.
Suenan
ese
las trompetas, se abren las compuertas, sale el submarino café.
No, en esta técnica no debe salir
nunca. Y sus tripulantes eran los frijoles de ayer.
No, no queremos olor a azucena, ¿ok? Déjalo en paz.
Ok, bueno, okay. Entonces dejemos eso en paz. Ahí les va. A ver si lo podemos decir de alguna manera. Supongamos que ya se encuentra usted excitada.
Ajá.
Ya hay lubricación. Y entonces, bueno, pues es el momento de iniciar. Se realizan primero 8 ingresos de poca profundidad.
8 nada más, ¿eh? Y estamos hablando de utilizar la técnica de la mentira del mexicano. No más una parte.
No más la puntita. Pero aquí sí hay que cumplirlo. Solamente un poquito. 8 veces. Uh-huh. Y al llegar a la novena, ¡pum!
Todo, con todo. A tirarse, hay que tirarse a matar hasta la empuñadura, la suerte máxima.
Correcto, correcto, matador. Okay. Y bueno, y esto va cambiando. Después se hace de la siguiente manera. 8 penetraciones muy, muy poco profundas.
Y una buenísima.
Y
una buena. ¡Ah!
Y luego 7. Y 2 hasta la empuñadura. Luego 6 y 3. 5 y 4, hasta llegar a las 9 penetraciones increíblemente profundas y satisfactorias. Pues
con esta técnica, bueno, satisfactorias en este caso para él, pero ella va a recibir un gran placer, o por lo menos quien reciba va a recibir un gran placer, y con esta técnica se va a ir aumentando,
me gusta,
pero a la vez conteniendo la excitación, y aumentará de manera más profunda de lo habitual. O sea, de esta forma, cuando llegue el momento del orgasmo, la explosión de placer será muchísimo más potente.
Pero no te adelantes. Esta técnica ayuda a ir aumentando poco a poco la excitación.
Exacto.
Y va a aumentar de manera más profunda que de lo habitual. Y cuando llegue el momento del orgasmo, como decía Estaca, es una explosión increíblemente potente, mucho más que si vamos directamente al grano. Y después viene la importancia del sexo lento.
¿El grano? ¿Cuál grano? No, aquí no había grano.
El de lote.
No. Si ven un grano, retírense. No, porque no saben ustedes que puede hacer eso. Si ven un grano, váyanse de ahí.
¿Alguna vez te ha tocado un granito?
Fíjate que no, pero si viera yo algún tipo de... No. Mejor no le busquen. No vaya a ser la de malas, ¿no?
Bueno, hay un extenso artículo que se los vamos a resumir un poco. El artículo es muy largo y se llama "El sexo lento es lo mejor" y un experto nos explica sus beneficios. En él se destaca la importancia del sexo con calma, como una práctica sexual que ofrece una gran cantidad de beneficios significativos.
Entre ellos ofrece una experiencia multisensorial muchísimo más, digamos, placentera. Y hay que reparar en detalles como la vista, el sonido, el olfato, el sabor y el tacto, o sea, todos los sentidos involucrados, ¿no? Y el contacto visual se convierte en una parte muy importante de la experiencia. No se vale tapar los ojos, por favor. O sea, no va.
Dejen el sexo lento nos permite explorar los preliminares, los escarceos previos, controlar nuestros orgasmos, conseguir y durar más y mayores probabilidades de alcanzar orgasmos plenos y satisfactorios, especialmente para las personas que tienen una vulva.
Por mi vulva, por mi vulva, por mi gran vulva. Por ahí.
Esta sección fue patrocinada por Vulvarindo.
Así es. Ah, deliciosa.
La golosina acidita.
Sabe a fish. Venga.
Me duele la pinche vulva. De acordarme de ti.
Bueno, ahí tienes.
Esta sección fue muy... qué vulvaridad.
Sí, la verdad fue un poco burda, perdón, pero no importa. Tratamos de hacerlo de la mejor manera posible. Ahora.
Esto de practicar el sexo lento abre la puerta a otras experiencias sexuales como, por ejemplo, el tantra. Que hicimos un capítulo del sexo tántrico en La Corneta Extendida. Sensacional, buenísimo, se lo súper recomiendo. Está ahí en Amazon Music, lo pueden descargar, es completamente gratis. Lo primero que tienen que hacer es descargar la aplicación y a gozar con el maestro en sexo tántrico que tuvimos.
Una técnica realmente, así como lo que les acabamos de describir, lenta e involucrada, que resulta, si ustedes la practican de la mejor manera, en una cuestión multiorgásmica y deliciosa. Así que pues, échenlo en lente, bueno, más bien métanselo por la oreja. Y pues, absorban la información. Eso hacen con los podcasts, ¿no? Se los meten por la oreja, ¿sí o no?
Así es, y puede resultar muy, muy satisfactorio. Esperemos que sea de su agrado. Y ahora, ya podemos cerrar la sexosección, mi querido Nuevo, y vamos a otro tipo de noticias. Una noticia que ha estado dando vueltas en los últimos días es que al parecer ya fue identificado Jack el Destripador.
Se decía que podía ser un miembro de la real...
De la realeza inglesa.
Un doctor.
Sí, ah, no, sí, no puede ser de la realeza. Bueno, para quien no lo sepa, sí pudo haber sido. Esto fue una serie de asesinatos hace 136 años, a finales del siglo XIX, en la ciudad de Londres, donde de pronto empezaron a desaparecer algunas trabajadoras sexuales.
Y aparecían los cadáveres mutilados, horribles. O sea, evisceradas, mutiladas. Una cosa realmente espantosa. Pues ahora se ha hecho un examen de ADN y se ha encontrado finalmente a la persona que más probablemente haya cometido estos asesinatos.
Así es. Al parecer se trata de un polaco que era peluquero en la ciudad de Londres en esas épocas, que siempre fue considerado un sospechoso, pero nunca hubo evidencia para incriminarlo. Sin embargo, obtuvieron un chal que era propiedad de una de las víctimas, Catherine Eddowes, asesinada en 1888, y lograron extraer ADN de alguna persona. Posteriormente contactaron a los descendientes de este güey Aaron Kosminski.
A el tataranieto de Aaron Kosminski, el supuesto asesino. Bueno, el que dice en estas pruebas que es el asesino. Esta persona les dio una muestra de ADN y se confirmó que fue este güey.
Que era un pariente de él.
Jack el Destripador.
Que sí estaba emparentado con este güey Kosminski. Entonces, después de 136 años, este misterio, este caso aparentemente cerrado, ha sido resuelto. Ese es el famoso Jack el Destripador. Se llamaba, ¿cómo? Aaron Kosminski.
Kosminski. Bueno, habla pues Aaron. un amigo nuestro que hablaba en las noches en las casas.
Es que como no había internet y teníamos mucho tiempo libre cuando éramos adolescentes, tenemos un buen amigo, Andresito, que por ahí anda, le mando un abrazo, y nos reuníamos en casa de José Ramón y nos dedicamos a hacer bromas. Y entonces Andresito hacía una voz de niño sensacional, parecía que tenía 8 años. Y entonces agarraba la lista de los teléfonos de casas de nuestros compañeros y compañeras y marcaba a las 4 de la mañana, bien pedos todos, o bien marihuana.
A decir que era Aarón.
Que era Aarón.
Tenía miedo. Que estaba solo
en su casa y que quería organizar una fiesta de cumpleaños. No, es la culerada. Y las pobres mamás, no, mi hijo, pero ¿dónde está tu mamá? Ya, no puedes estarle mal.
¿Qué haces despierto hasta ahora? Pero es que estoy solo y no sé qué hacer. Y se preocupaban las señoras.
Las señoras vienen a todo dar, la verdad. Qué mal.
Y teníamos una copita de succión porque eran teléfonos de disco y le ponías
viejos,
el teléfono y podías mandar al sistema de sonido a un estéreo, podías mandar la llamada, entonces la oíamos todos
oíamos por las bocinas.
Era como un show de radio. Desde ahí nos gustaba la radio. El entretenimiento.
Pero ese era un vandalismo horrible. Las pobres señoras todas preocupadas de quién es Aarón y por qué está solo. Y por qué está organizando una fiesta para su hermana, no sé quién, a las 4 de la mañana.
Y luego lloraba Aarón cuando le iban a colgar. Ya te voy a colgar. ¡No! ¡Es que tengo miedo!
¡Pinches miserables! ¡Qué amor!
Bueno, y hablando de muerte y destrucción, la NASA confirma...
Se acabó la diversión de las bromas telefónicas con el identificador de llamadas.
Sí.
Ya no se puede gozar.
No.
Ya, niño, le voy a hablar a la policía, te vamos a identificar tu número. Imagínense, en los 80 era imposible, no había tecnología para eso.
Y ahorita ya sale en tu pantalla el número que te llama. Además ya nadie tiene teléfono en su casa, apagas el celular y ya, si te están jode, apagas el celular, se acabó.
Pero perdón, te interrumpí groseramente y alguna tontería vas a decir.
Nada, que nos vamos a morir todos, nada importante. Que se va a acabar el mundo. La NASA confirma que hay un asteroide, el asteroide 2024 YR4, tenía un 1% de probabilidad de estrellarse contra la Tierra. próximamente, pronto. Y ahora ha subido la
posibilidad, el porcentaje, la probabilidad, la posibilidad
contra la Tierra. Bastante, ha subido a 2.3. Un poquito más del doble de posibilidades de que finalmente nos cargue la verdura.
2.3% de que este asteroide, que es bastante grande, impacte contra la Tierra, pero no sería un evento terminal para la civilización.
No, sería una cuestión comparable. Bueno,
depende
al
de dónde pegara.
De Tunguska. Sí, se pega en una ciudad.
En Siberia, en 1908, que cayó, no se sabe si un asteroide, un meteorito, un cometa.
Un cometa. Porque quedaron los árboles a kilómetros a la redonda tirados y quemados, algunos de ellos, porque algo se impactó, pero no dejó un cráter. Solamente, o sea, probablemente se desintegró en la atmósfera y solamente la onda de choque llegó al piso. Hay varias teorías, pero el evento de Tunguska es realmente misterioso porque no se sabe qué fue lo que cayó ahí. Esto fue en 1908, pero este pequeño asteroide del tamaño
¿no ha sido el cometa celeste?
No, el cometa Z.
¿El cometa celó todo? Sí.
También. Se lo
o el
todo,
cometa
es un,
Melo.
Es un dios. Wow, el cometa Melo.
¿Qué es esto? A ver.
¿Qué es esto? Esto es lo que canta David Páramo. ¿Dónde están los asteroides?
Es que se sigue metiendo asteroides. David no entiende. Meterse asteroides no es buena idea.
Un asteroide entero. Bueno, ya cállame. Es un diseño.
Le dicen en sus publicaciones que ya no te deja de meterte asteroides. O sea, me imagino que quieren decir esteroides, ¿no?
Ahora, ¿cómo le hace? Viaja alrededor del mundo y se pone acá, le apunta al cielo para que el asteroide.
Para que el asteroide le pegue. Le atine. Y se le meta al pobre David Páramo. Pero bueno. Ya, suficiente de eso. Vamos ahora al top 10 en la corneta. Se está acabando el programa, pero todavía nos queda esta maravilla que se llama Di que eres feo.
Sin decir que eres feo. ¿Sabes qué es feo? Que no lo tengo. ¿Tú sí lo tienes, el top 10?
Sí, esta es la número
10.
Di que eres feo sin decir que eres feo. No, discúlpeme, pero no puede entrar aquí con mascotas. Híjole, perdón, mijito, te vas a tener que quedar aquí afuera porque tu papá y yo tenemos mucha hambre. Espéranos en el estacionamiento.
¡Qué horror, güey! No podemos entrar con mascotas. ¡Qué feo! Nuevo, hablando de mascotas,
No hay hijos feos, ¿o sí? No hay niños feos.
Sí, sí hay. Sí hay. Yo he visto
Hijos no. Ningún padre ve feo a su hijo. ¿O sí?
Estoy seguro de
que sí.
O dices,
bueno, sí, está bien cooler, pero lo quiero mucho.
Yo
como me pasa a mí
suerte
con mi perro.
No me ha pasado a mí, pero estoy seguro que hay gente que ve a sus hijos y dice, pues están feos, güey.
Sí, no, claro, ¿no que crees que todos los padres vemos feos? ¿No crees que todos los padres vemos muy bellos a nuestros hijos?
Sí, sin duda, los vemos a lo mejor más bellos de lo que son objetivamente, pero
obviamente
sí hay bebés feos y hay papás que saben que sus hijos son feos y que ellos son feos también.
Sí, que están así súper culés.
Pues sí has visto parejas feas, ¿no? Y luego ves al hijo y dices, claro, es de ellos.
Pero he visto parejas feas que tienen unos hijos increíblemente, o hijas increíblemente bellas.
Sí. Yo he visto, incluso conozco
sucede
parejas de gente
genética
estúpida, que los dos son unos imbéciles, y el niño es a todo dar, listo, solvente.
Y lo contrario que nuestros padres, ¿no? Pero bueno, vamos a la que sigue, que es la número.
¡No la tengo!
¡Di que eres feo sin decir que eres feo! Pues la verdad, además de ser conductor designado, pues cuido los coches aquí toda la noche, me quedo afuera.
¿Por qué? ¿Qué?
Wow. Yo disfruto mucho lo de los días con neblina o smog, porque así le cuesta mucho más trabajo a la gente verme. ¡Di que eres feo! Sin decir que eres feo.
Sin decir que eres feo. Esta es la número, ya lo tengo.
¡Ocho!
Vas.
Ah, di que eres feo sin decir que eres feo. Pues mira, mi INE trae fecha de captura. En lugar de fecha de nacimiento, ¿cómo es?
Fecha de captura.
Pues sí, ni modo. Cual
bestia salvaje.
¿Qué se puede hacer?
Vamos a la número
7.
¿Y que eres feo?
Que eres feo.
¿Que eres feo?
Sin decir que eres feo. Pues mira, cuando alguien borracho me ve, en ese momento se le baja la pena.
Ni borrachos les parezco bonito. Ni con embellecedores, güey. Pero bueno, es que no, el alcohol sí hace algo horrible, ¿eh? Distorsiona las cosas.
Claro, pronto, es maravilloso. Sí,
borracho dices, venga, ¿cómo
no? Bueno, ¿no te ha pasado? Que de repente dices,
y luego no, a la oye, luz bien, del
viéndola
día,
bien,
día.
Tiene lo suyo, ¿eh?
Sí, sí, viéndola.
Ah, caray, nunca me había fijado que...
Y hablo con ella. Sí, y al sí, rato dices, me voy a dar valor. ¡Ay, güey, qué es esto! Exacto. Y ella también dice, a mí me ha pasado más bien que me voltean a ver a mí y dicen, ¡ay, hijo de la chingada!
Imagínate cuántas lágrimas de arrepentimientos hemos causado en nuestra vida. ¿Cómo pude rebajarme a ese nivel?
Ay, me la
me
pasé
siento sucia.
Oye, es que cierra la puerta y se oye cómo cae al piso y uno soy yo. ¡Ay, soy un asco! Seguro.
Seguro bueno, ha pasado muchas veces. Vamos
a la que bueno, sigue es la tantas. Número
6.
Di que eres feo sin decir que eres feo. Pues cuando nací el doctor le dijo a mi jefa, pues mire señora, echando a perder se aprende.
No pasa nada, no se sienta mal. Usted quiéralo mucho. Vamos a la que sigue, que es la número
5.
Wow. Di que eres feo sin decir que eres feo.
Pues mi mujer está muy tranquila y muy segura de mí. O sea, sabe que no le voy a poner el cuerno. Lo sabe. Por un hecho. Nomás no hay manera.
¿Qué número sigue?
Hay una cosa. ¿4?
Hay una cuestión que luego. Y es una especie de locura. Pero hay gente que engorda a su pareja a propósito para que nadie los desee y las desee. Y está descrito.
Me parece terrible, ¿eh? Terrible.
Sí, que te engordan y te vistas mal, que te veas mal, güey, para que nadie quiera y solo seas mía.
Soy feliz, tengo una mujer que nadie desea.
Sí,
nadie. A todo mundo le parece asquerosa y horrible.
Y así soy, estoy muy seguro.
Estoy muy feliz, así ya me siento seguro.
¿Por qué? ¿Por qué?
Pues no sé, así hay gente.
Pero bueno, de aquí modo, la que sigue es la número.
No juzgamos.
4.
Aquí vemos y sí juzgamos. Oímos y claro era? Que juzgamos. La número 4.
Escuchamos, no juzgamos.
Aquí escuchamos y súper juzgamos.
Súper juzgamos. Y todo mundo juzga, no nos hagamos güeyes. A lo mejor no dicen lo que están pensando.
Pero lo están pensando.
Pero en la cabeza, es imposible sí. No hacerlo.
Y luego en privado, así ya cuando, no, pero dime la verdad, güey. Sí, pues sí, tienes no, que aceptar,
¿qué tal
¿no?
depende? Así,
sí,
¿no?
sí.
No, esta hija de la neta.
Y todavía dices, no, yo no quisiera decir eso. ¡No te hagas! ¡Claro que sí! Pero bueno, traten de no decirlo. Quédenselo para ustedes mismos.
Bueno, vamos a la que sigue, que es la número 4. Di que eres feo sin decir que eres feo. No, pues mi foto de empleado del mes está en la bodega. De espaldas y con dos veladoras enfrente.
Qué horror, güey. De plano, ¿no? Así en el lugar más recóndito de la covacha, güey. Pues sí, ahí pertenece.
En mí, en vez de mi foto, pusieron mi huella digital y nadie se ha dado cuenta.
Wow. Bueno, la que sigue es la número...
3.
No, esto está terrible, güey.
Di que eres feo sin decir que eres feo.
Cuando llego a Campeche me dicen, hola, gobernadora.
No.
Yo no fui, güey. Es lo que manda la gente. ¿Yo qué?
Me parece muy mal. José Ramón, por favor, súbete el pantalón hasta que se te tape la cara.
Pero, me apesta.
¿Qué?
Me apesta. Sí.
Ya, dejen eso en paz, por Dios. Di que eres feo sin decir que eres feo.
Mamá, ¿puedo salir a jugar?
Sí, mijito, pero asegúrate de que la calle esté vacía y no te vea nadie.
Luego puedes causar accidentes, como la última vez.
Ahora la número.
De atropellar.
¿Dos?
¿Cómo qué es eso? ¡Atropéllalo!
No más.
¿Te acuerdas de nuestra amiga? ¡Un perro! ¡Patéalo! No,
no. No.
Bueno, ¿por qué?
Era muy joven, fue hace muchos años.
Pero su reacción fue: ¡un perro! ¡Patéalo! ¿Por qué?
La número 2. Di que eres feo sin decir que eres feo. No, pues una ninfómana bisexual me dijo que no soy su tipo.
Una ninfómana bisexual.
Saludos a las ninfómanas bisexuales que estén escuchando la corneta.
Seguro habrá alguna, ¿no? Ninfómana bisexual a la que le guste la corneta. Es más, a que le fascina la corneta.
Me gusta pensar que sí. No me consta, no tengo certeza.
¿Cuántas habrá en el mundo?
Ninfómanas bisexuales.
¿Y dónde están?
Millones.
¿Y cómo las conocemos?
¿Y dónde están?
No, ninfómanas divinas.
gallinas. Pronto tienen que morder.
Que nos llamen, dice el nuevo.
Que nos llamen. Tomamos una llamada a ver si habla un animal.
No, güey, ya no tenemos tiempo. Me encantaría, pero nos van a correr si nos excedemos.
Hay que hacer una corneta extendida de ninfómanas bisexuales. Desde aquí se lanza la, desde aquí se lanza la convocatoria. La convocatoria. Si usted es una ninfómana bisexual, contáctenos, por favor.
Y finalmente, la número...
¿uno?
¡Wow!
¡Di que eres feo sin decir que eres feo!
Después de atenderme, mi oculista se especializó en proctología. Se cambió de ramo.
Mi oculista dijo que prefiere ser proctólogo. Fue a verme el ojo rojo.
Le guiñé el ojo. Bueno... ¡qué horror! Bueno, muchas gracias de verdad por su atención a la presente emisión radiofónica.
Gracias.
Ha sido un gusto y un placer estar con ustedes en La Corneta. Los esperamos en la noche, ¿en qué importa?
Estaremos gracias. De vuelta con ustedes. Gracias por el bonito sí. rating que nos han dado últimamente, de verdad se aprecia.
Sí.
Canal 3.1, Imagen Televisión, ahí estaremos con lo más relevante del acontecer nacional e internacional. O sea, la misma mamá.
Pero les va a gustar, los hacemos con cariño y les vamos a echar unos chistes y demás. Y
pues célula, ¿no? Ya, y te guardo el
sí,
agua.
Sí, sí,
y...
sí. Sí, te lo wash, que ya te afiche.
Ay, te así lo
que
lavas, te lo de... lavas, te lo
¿tienes
lavas.
Esa canción de te lo lavas nuevo o no?
Híjole, no, es de otra época, güey. Guardas el agua.
Te lo lavas.
Para
¿quién era?
Tus buches, la banda del automóvil gris.
¿Era la banda del automóvil gris con te lo lavas?
Sí, célula.
¿Podemos tener eso para los finales de programa nuevo?
Güey, eso sí es de los 90.
¿Y podemos tenerlo para el final de este programa o no?
Sí.
No. ¿Sí?
¿Sí?
A ver.
No creo que...
en un segundito.
Esperamos, en un segundito. No, vamos a ver que lo busque. Es no el mejor productor de audio del mundo. Tiene que poderlo hacer. O sea, no hay duda. No hay mejor productor que el nuevo en todo el universo. Así que...
y durante algún tiempo, en los años 90, efectivamente, con eso terminamos la transmisión de La Corneta.
Con se lo lavan de la banda del automóvil gris.
Una cosa elegantísima.
Es muy bonito. Además, es un bonito dicho, ¿no? Te lo lavas y te guardas el agua para hacer buches. Porque te puedes lavar lo que tú quieras, no tiene que ser exactamente eso que están pensando, o sea, puede ser
pero
cualquier otra parte.
El agua, está
pero la mente eso, ¿no? Te lleva siempre a lugares oscuros y horribles, así que última oportunidad, nuevo.
Oye, por cierto, ya se tardó una eternidad el nuevo, ¿no? Yo creo que no lo
o sea,
va
ya,
a lograr.
Ya le o sea,
creo
ya
que no existe, muchachos, ¿eh?
¿Cómo no va a existir?
Ya ves, güey. Es que yo la busqué hace algún tiempo y me la persiné.
Se lo lavan, ya no. Bueno, pues ahí se lo lavan de cualquier manera y gracias por escuchar este programa. Nos vamos.
Pero me manda el doctor Eduardo Mata esto. Di que eres feo sin decir que eres feo. Pues trabajo de locutor de radio.
Y sí, qué feo, güey. Qué feo que sean así. Qué sentí culero feo tocayo. Y ya me voy. Adiós. Bye.
En este instante se va la meme en la corneta.
¿Y este es el cierre?
No, este.
Este contenido On Demand es un podcast producido por Radiopolis Podcast. Derechos Reservados, México 2025.